¿Estás grabando? ¿No?
Ah, ahora estamos grabando.
Dale, dale, en vivo. Siempre nos pilla esta cosa del inicio, ¿eh? Del
Del
recording.
inicio de su
Sí.
tierra. Es que
Bueno, ahí
estamos hablando
Federico fue.
un tema que igual es nosotros somos una generación como que no era muy asiduo a la tecnología y a la exposición virtual. Pero resulta que ahora todo está en Google. Nuestras fotos, videos, de hecho, nuestros videos de Subterra. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes, chiquillos, esa adaptación al mundo de la exposición? ¿Les gustan las fotos? ¿Les gustan los videos?
Sí,
No,
yo
yo
no soy el
tengo. Yo...
personaje más poco fotogénico de la vida.
Pero eso te lo Ya,
hice
pero eso es
después de
una
ver la foto.
apreciación mal hecha, Beta, de ti
Sí, sí,
mismo.
sí, sí, sí. No, pero es que siempre salió mal en todas las fotos. Y con look distinto en la historia de mi vida yo he tenido, no variado mucho, pero he tenido looks distintos. Más gordo, más flaco, con pelo más largo, más qué sé yo, más alguna vez con alguna cosa más media como de pelo largo, así saliendo del colegio, qué sé yo, un chocopanda así medio Pero
rastafari,
disculpe,
pero
estas fotos eran ACFA, rollo 24, a revelar
no, no,
ahí a
no, no,
Pellegrini,
no, digital,
¿no?
digital, ya, no
Ah,
conozco nada.
digital. Oye, Víctor, acabas de decir una cuestión que nosotros ahora estamos condicionados por la tecnología, entonces cuando una foto no nos gusta, la borramos y la volvemos a repetir, pero hace Antes era,
20 años atrás o
eran
30 años
caras.
atrás,
O
la
sea,
foto que
decía.
quedaba, quedaba y sería.
Y es ahí, y para dentro del álbum, además. Porque además había que esperar 2 días. O sea, sacaba foto, iba a dejarlo, pagaba, abonaba el 40%, el 50%, ¿eh? Y después tomar la micro de vuelta a ACFA, a Fuji, ¿no? Para ir a retirar el rollo.
A Kodak.
Y aparecía, la mitad movía, ¿eh? Y te quedáis con la foto
Los
borrosa.
ojos rojos.
Ojos rojos.
Claro, los ojos rojos, sí, eso
¿Qué onda
pasaba
con los ojos
mucho.
rojos? Eso
Sí.
me da una explicación técnica, ¿no?
Puede ser, ¿eh? De la luz y
No.
todo el cuento.
Te salía
Sí,
como con
no.
eso. Yo recuerdo
Ya.
que en mi casa, en algún momento, mi mamá acumuló una cantidad de rollos, pero así mucho, y cuando los fue a revelar, habían pasado ya, qué sé yo, 5 años de esa acumulación. Entonces, era ver una foto de hace 5 años atrás, muertas de la risa, terrible. ¿Cómo sería que hasta el chico que nos atendió para entregarnos las fotos se reía? No, qué
Y más
falta de
encima el chico
respeto.
conocía a mi abuela, dijo, ay, sí, yo conozco a Oh.
esta señora. Pero fue un tema, y ahora yo pienso, desde el año 2000, ¿cuánto? 6, 2007, que comenzó este boom de la fotografía digital, de la exposición, y donde uno puede tener ese privilegio de, ay, no, no me gustó, cambiémosla, o la pose está mal hecha, o se refleja el sol, pero antes no, antes era como una cuestión O
tan...
photoshopearla, ¿no? O photoshopearla
¿Podemos
nomás.
hablar, chiquillos, de como de identidad? Sí, Porque
claro.
antes era la foto que había y punto.
Claro. Es
Ahora
cierto, y es
hay mayor
público.
posibilidad de preparar la foto, ¿no? De borrarla si uno quiere. Y todo está más cuidado para el momento, sobre todo las nuevas generaciones, para hacer la publicación, subir la publicación, ¿no es cierto? Entonces ahí también hay una cuestión de identidad, creo, ¿no?
Y que ahora todos nos creemos fotógrafos, que ese también es otro tema. Ahora todos nos creemos fotógrafos y nos creemos capaces de plasmar como un determinado, qué sé yo, atardecer,
Claro.
amanecer, los rayos del sol. Por un lado es positivo, creo yo, no sé.
Sí,
Pero
se ha
es cierto.
democratizado la técnica.
Se ha democratizado la técnica, porque no es tan vieja. O sea, las primeras cámaras de
Claro,
fotos a
claro.
Chile. 1840, ¿no? En
Ah, sí, tú
Valparaíso.
tienes el dato.
1840, 1850, sí, me tocó hacer un curso de la fotografía, de la historia de la fotografía. Análisis de la foto, qué sé yo. Y es como por esa época, llegan a Valparaíso, los tipos son, como dices tú, son pocos, nadie conoce lo que es esta cuestión rara, ¿no? Y empiezan a fotografiar a las élites, ¿no? ¿Viste? Pero son así seis, ¿no? Seis en Chile, 1840,
Claro,
1850.
claro. Y hacen copias de las fotos, digamos.
Y era la foto que sacaba una persona en la vida, el otro era un retrato, pero era una foto en la vida, ¿eh? Y era
Claro,
carísimo.
clarísimo, sí.
Sí, yo tengo por ahí en el living, no sé si tengo un libro muy grande, bonito, que se llama Historia gráfica del siglo XIX, que va
Ah, bueno.
recorriendo año por año, 1878, 79, 80, 81, todos los años del siglo, con imágenes.
Claro.
Hay alguna fotografía en el libro, pero de historia universal, entre comillas, ¿no es cierto? Europa, Estados Unidos y a veces también América Latina, un poco. No más que eso, y China, qué sé yo. Y hay algunas fotografías, pero lo que más abunda son estos como especie de daguerrotipo o retratos que en algún inicio fueron una fotografía, pero como la calidad no era tan buena, parece ser que muchos tipos en la reproducción masiva de los retratos, por ejemplo, una foto importante, por ejemplo, el presidente Lincoln frente a las tropas, frente al Capitol, no sé qué. Como era una foto que iba a estar en muchos lugares circulando, era después como redibujada encima, por
Ya.
retratistas, por entonces hay un género como híbrido al inicio de esta historia, digamos, que tiene que ver cómo se reproducía la foto a mano, ¿no? A propósito de tipos que la modificaban o le ponían el color después, qué sé yo, hay
Para
muchas
mejorar
abundantes fotos así, o sea, imágenes así.
el producto, sí. Y
Claro.
después se fue masificando poco a poco. Por ejemplo, la Penitenciaría de Santiago contrató al primer fotógrafo como en 1900, 1901, para hacer retratos de los presos, justamente porque tenían un problema era en toda América Latina de las cárceles de identificación. Como
Claro.
no existía todavía la huella o el carnet de identidad, entonces para que el preso después quedara en los registros, le empezaron a sacar fotos de
Mira.
una técnica que venía de estudios de particulares, una cuestión súper elitista, pero se la jugaron en la penitenciaría y empezaron a fotografiar presos.
De ahí aparecen
Total.
los rostros de la plebe.
Aparecen
Oye,
los rostros
pero
de los presos y son artísticos, ¿no? O sea, porque son los mismos tipos que fotografían a las élites y les cobran caro a los presos, fotografían
de
ahora.
ir
Entonces
pagado al
aparecen
Estado.
como muy gallardos, con la pose de un gran señor, ¿no? Y después aparece recién en la década del 20 como el Frente Perfil, que es como ya en masa, ¿no? Muchos presos.
Claro.
Pero las
Pero,
primeras
Víctor,
fotos eran como muy individuales, mucho tiempo asignado cada. Eran artísticas, ¿sí?
es que yo eso te iba a preguntar, porque cuando hablamos de la fotografía, yo siento que se ha perdido el grado de espontaneidad, ya, sobre todo ahora con el tema de la tecnología, donde uno borra la foto y me vuelve a sacar para parecer mejor y todo. Pero en este contexto que tú nos hablas, me da la impresión que también hay poca espontaneidad, porque las élites, de hecho, ayer, por ejemplo, aparecía oficialmente el retrato de la familia real sueca. Y todos los años las familias reales ponen un retrato oficial y que va a estar durante todo el año vigente. Pero yo siento que cuando hablamos un poco de este tipo de caracterización y de tipo de fotografías, se pierde también la espontaneidad porque las élites van a presumir de alguna forma de su, qué sé yo, van a estar en su palacete, en su jardín, no sé,
La
mostrando,
puesta en
qué sé yo,
escena.
la puesta en escena. Pierde un poco la espontaneidad. Entonces me quedo pensando que esta poca espontaneidad contemporánea no es algo de ahora,
Claro, yo creo
probablemente es algo que siempre ha estado.
eso yo creo que va de la mano con lo que tú decías, pues, Natalia, al principio, ¿no? Que al principio todos ahora somos los artistas con la selfie y nos ponemos como queremos y hacemos Photoshop como queremos, ¿no? Pero antes el monopolio, el poder lo tenía el fotógrafo, ¿no? Póngase así, quédese 3 minutos
El
así
que
parado
sabe.
en una pierna. Ahí estaba el poder, ¿no? Ahora
El que
como
sabe.
que nosotros con el celular nos empoderamos nuevamente de la fotografía y
Pero
somos dueños del
ustedes.
revelado y de la eliminación y del reciclado, ¿ah? O sea, de toda la cadena productiva de la fotografía.
Pero ustedes alguna vez, bueno, me imagino que sí, porque somos generaciones más o menos similares, pasaron por la fotografía oficial de la licenciatura de octavo, de cuarto
De todas, todos
medio,
los
y claro,
cursos.
ahí llegaba el
Todos los cursos.
fotógrafo y era como.
Ahí Francisco parecía bien, en el octavo, ¿no?
Claro,
¿Quién no?
ahí a esa edad todavía se notaba que había un crecimiento de estatura año a año.
Ah,
Después
ya.
parece que me anduve estancando, estancando, y ya fue siempre igual. Oye,
Oye,
chiquillos,
pero de
¿pero les
qué para mí
parece que
entonces.
comencemos el programa? Porque
Uy, verdad, verdad. Vamos a la cortina, se nos olvidó.
siempre
Se nos
funcionamos en el
olvidó.
mundo con horario, de todas maneras, así que.
Chuta. Episodio 23, Proyecto Subterra, podcast. Cortina.
Y como mirar profundo hacia adentro es lo mismo que caminar hacia el mundo, comienza ahora un nuevo episodio de Proyecto Subterra. Un espacio de diálogo sobre historia y patrimonio local con una mirada descentrada. Por supuesto, con nuestros panelistas descentrados, Alex Ovalle, Natalia Urra, Francisco Betancourt y Víctor Brangier.
Bueno, parece que nos vinimos, nos volvimos menos nostálgicos, ¿eh? Con los revelados ACFA.
¿Eh? Sí, sí.
Que son importantes. Porque
es que la imagen es todo.
La imagen es todo. Claro, no, sí. Pero qué sé yo, los archivos, los museos regionales, ¿no? Nacionales, tienen fotos, o sea, es parte de la cultura material, ¿no?
Claro.
Y la memoria de toda sociedad ya. O sea,
la importancia, es que yo creo que la frase, como decía Beta, aunque suene un poco sarcástica, de la imagen es todo, el tema del retrato, siglos XV, XVI, XVII, eran súper importantes. Había que tener una imagen proyectada y que esa imagen se proyectara a través del mundo. Entonces estaba el famoso retrato de estos pintores contratados y patrocinados por grandes mecenas que iban a las cortes a retratar a los grandes señores. Ya después, como dices tú, Víctor, cuando ya entramos en el siglo finales del XVIII, ya en el siglo XIX, la fotografía.
Claro.
¿Ya? Pero entiendo que todavía hay gente que presume del retrato pintado.
Es que parece ser, por lo que yo leí en algún libro hace tiempo, bueno, antes no existía la fotografía, ¿no es cierto? Pero existían retratistas en las distintas ciudades. Incluso estaba hablando de la época del Imperio Romano, o sea, en la época de Jesús, si es que hubiera existido o no, digamos, depende de lo que uno crea, si hubiera existido, alguien a lo mejor podría haberlo retratado, por ejemplo.
En el Imperio Romano tenemos las esculturas.
No, pero me refiero a, digamos, con tinta, con grafito, ya existía alguna cosa de, también un papiro, qué sé yo, y no era algo tan de élite, o digamos, había que pagar por hacerlo, ¿no? un mendigo probablemente no lo podría haber hecho, pero estaba, era un servicio que se ofrecía, entre otros, en los mercados, en estas calles donde la gente voceaba su producto, sus servicios, qué sé yo. Entonces, Desde parece ser desde muy antiguo hay esta idea de querer uno permanecer en el tiempo y poder llevar su imagen, ¿ya? O la imagen de otro, ¿no?
Y puede elegir el artista y puede proyectar como el prototipo. O sea, yo creo que la nariz no me salga tan aguileña, que
claro,
sea.
Claro,
o
claro,
sea,
claro.
Los retratos que tú dices, por ejemplo, de los reyes, de Felipe el Hermoso, los retratos que hay son de un tipo que se nota que bastante feo en realidad, ¿no?
El retrato.
¿Ah? O sea, imagínate el modelo original. Pobre
Enrique VIII.
Pero con Enrique VIII hay un mito. Todas las crónicas lo describen a él cuando joven,
¿ya?
Muy guapo.
Ah, entonces
cuando
por eso.
Ya cuando empezó con la locura de querer casarse.
Por eso Eric Bana en The Tudors, que es un tipo con buena pinta, digamos.
Claro, no, cuando lo describen como joven, lo describen a él como muy alto, casi 1.90 m, muy pelirrojo y muy fortachón. Si es cuando ya empezó con la locura de que quería casarse con todo el mundo y con la gota, empezó a engordar. Pero cuando ustedes hablaban, yo recuerdo que hace muchos años atrás estaba en un seminario sobre la importancia del retrato, pero no era la importancia del retrato en sí, sino que era como el tema de la representación del artista, muchos años atrás, ya. Y recuerdo que habló un profesor, que yo además lo encontré como el típico comentario histórico farandulero, pero muy bonito, porque decía de que Carlos V, por etapas de batallas, él se enfrentaba mucho de su corte, pero él era un hombre que estaba muy enamorado de su esposa, que era la emperatriz Isabel de Avís. Entonces, para ellos poder mantener contacto, cada 6 meses se enviaban un retrato.
Oh. Ah, qué bonito, mira.
Qué bonito.
Cada
bonito.
6 meses se enviaban un retrato con la intención de que no se les olvidara los rostros. Y, por ejemplo, llegó un punto en que ella también pedía que retrataran a los hijos para que él fuera viendo
el crecimiento. Hoy te veo pegada, Nati.
Se nos pegó.
Nos pegó.
Ahí también nos vamos dando cuenta, se nos quedó pegado Víctor. Ahí sí, Víctor, volviste. De cómo el retrato también cumple una función afectiva. Más allá de una puesta en escena y de esta presunción de la imagen, claro, también cumple un vínculo afectivo, o sea, de mantenernos unidos a través de la carta, porque en este contexto eran las cartas, que por lo visto se mandaban cartas todos los días, contando cómo les había ido en el día, y además el retrato, o sea, para que él vea cómo yo estoy, para que vea cómo crecen los niños, y a su vez para yo ver cómo él está en batalla.
Sí. Bueno, para la gente del siglo XIX debió haber sido bien impactante el cambio de retrato a foto, ¿eh? Que fue gradual, lento, porque con el retrato uno puede decirle al artista cómo quiere que aparezca uno, ¿no? O sea, hazme una versión definitivamente mejorada de mí, que no soy muy agraciado o agraciada, para enviárselo a la persona que quiero para reforzar el vínculo, como dice Natalia, ¿no? Entonces la foto tiene este problema que es complicado modificarla, ¿eh? O sea, en la época, ¿no? Salvo el ejemplo que dice Francisco del daguerrotipo, que después uno puede pintar sobre esa, pero es como más verídico, ¿eh? Es como más verídica la foto que el retrato.
Y sale con imperfecciones, con sombra,
sale todo,
con luces,
todo lo que uno quiere que aparece, a veces
brillos.
Uno no es fotogénico, como tú decías, Francisco, a veces uno simplemente no es fotogénico.
Y la foto, y las intervenciones no que se les hacían a los retratos, ojo, yo recuerdo haber estado viendo un retrato de la emperatriz María Teresa de Austria, donde, a ver, para que ustedes me entiendan.
Oh, de nuevo te vi pegada, Nati. Estamos con problemas técnicos.
Pero que se merece la señora.
Quedó pegada así como en un retrato. Sí, inmóvil.
Bueno, por
cierto. Decía, para que ustedes vean que el Photoshop no es algo contemporáneo, decía. O sea, ellas pedían que las retrataran sus rostros tal cual como eran, pero las cinturas, como que eran unas cinturas de avispa, dice, es absurdo. O sea, si
tienen unos
brazos.
Claro. Bueno, te quedaste pegada un poco, Nati, en un momento de lo que tú estabas hablando, pero yo entendía que la cintura eran también porque se ponían unos corsés.
Claro, imagínate una obesidad mórbida. Ni con corset lo disimula.
Natalia, por favor. No, claro. Es eso.
No.
Fíjate que está el famoso libro este de Roland Barthes, ¿ya? El filósofo francés, que la cámara lúcida, que es un análisis como de la función social, también antropológica, claro, de la cámara, y dice, claro, una frase bien potente que dice, la foto, es lo único que comprueba que vamos a morir, ¿no? No hay otro objeto en la cultura material que compruebe que nos vamos a morir, ¿no? Porque vamos viendo los hilos de foto de niño, de joven, y vamos viendo que vamos envejeciendo, y es una prueba, pero ineludible, de que nos vamos deteriorando, ¿no? Hasta acabar, ¿no?
Y los cambios son impresionantes, muchas veces, ¿sabes? Son,
por cierto,
realmente,
¿no? Y eso me parece va de la mano con lo del principio. La foto viene como a dar una, justamente con la identidad, como la oportunidad de armar un relato de nosotros mismos, ¿eh?
Claro.
Como para armar una propia historia, como un collage evolutivo, ¿eh? E involutivo al final, ¿eh? De nuestra propia historia, y generar un hilo conductor de sucesos que o si no serían un caos, ¿no?
¿Y cómo ven el tema, volviendo a propósito de lo que señalaba Natalia, estábamos conversando incluso antes de empezar Subterra, digamos, con esto de la identidad, ¿no? Y como a nivel como de la sociedad. Porque nos quedamos con la imagen muchas veces, y la imagen nos hace pensar una cosa de un hecho, por ejemplo, y después resulta que se averiguan más cosas de un hecho y resulta que era otro. Entonces, y ha pasado mucho en muchas cosas, digamos. ¿Eh?
La misma jugada desde otro ángulo, como decía Néstor.
Claro, 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 claro. Entonces, ha pasado mucho en Chile, en todas partes, y eso a veces tiene efectos políticos, no sé, bueno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ¿qué pasa ahí
claramente,
con eso?
A veces la exposición de tanta imagen se distorsiona completamente la realidad. Completamente. Y puede generar malas interpretaciones o interpretaciones con beneficios particulares. Y esa cuestión es un tema. O sea, si nos vamos un poco uniéndolo, a mí, por ejemplo, el tema de la exposición a través de las redes sociales con nuestras mismas fotografías. Yo, por ejemplo, en Facebook, en general, lo único que hago es postear actividades académicas o noticias relevantes. Y en el caso de mi Instagram, tengo solamente gente que yo conozco. Nunca he aceptado a nadie que aunque sean amigos en común, no, nunca, porque el temor a que una fotografía pueda ser robada, no es que yo me crea la super diva, pero ojo, una fotografía personal igual puede tomarse para malas interpretaciones.
Yes. En el Instagram de Subterra también somos muy selectivos, ¿eh?, en aceptar amistades. Somos muy selectivos en
No, pero
elegir.
yo les hago esta pregunta porque, por ejemplo, ahora que está de moda, yo me vine a crear un Instagram hace como 3 años atrás, cuando el Instagram ya llevaba como 10 años. Pero, por ejemplo, ahora que está de moda el famoso TikTok, yo no tengo TikTok. Y ahí son videos. Ahí son
Sí, son
videos.
videos, son videos.
Que se
Parece que son
viralizan súper
videos.
rápido.
Pero no, el TikTok no es como, no era como el Snapchat, que también existió algo que es Snapchat, ¿no? ¿No?
Eso yo no lo
Que
cacho.
tampoco lo yo tengo, porque tampoco tengo Instagram. O sea, yo soy
Ah,
tan,
pero que tú estás
estoy
ahí en el periodo alfa, pues, Francisco.
completamente, yo no
Periodo
tengo ni
Fuji.
Instagram ni Spotify.
No, tú estás súper desactualizado.
Sí, yo
Vas a
estoy.
revelar
No,
la
yo Spotify.
foto. Yo te iba a
Estoy
revelar la
Spotify
foto.
tampoco tengo.
Estoy en el ICQ todavía, yo estoy.
Estás con el chat de Terra todavía, ¿no?
Yo tampoco
De
tengo, no
Subterra.
tengo ni TikTok, no tengo Twitter, no tengo Spotify.
Yo tengo Twitter.
Tampoco.
Yo tengo Twitter.
Pero un hito de la fotografía reciente en Chile, a propósito de esto nacional que decís tú, la foto de Spencer Twink,
Ah, claro, un marcador de época, quizás, quizás, no sé.
marcador de época, ¿no?
Sí, sí,
Sí.
sí, sí.
También hay
Sí.
algo de colonialismo ahí, o sea, el gringo que dice alguien se la ropa y todos
Claro,
se la sacan,
claro.
¿no? Y también el poder vuelve a la cámara, ¿no? O sea, el fotógrafo hace lo que quiere con los fotografiados, con los cuerpos desnudos.
Pero
Yo
hay
creo que
un
eso es
protagonismo
algo
de la gente
que...
ahí, muy importante, y que parece que fue más o menos distinto a lo que había sucedido en el resto de otros países, incluso en
¿Ah,
Buenos
sí?
Aires, ¿ya?
La verdad.
Porque Tunic comentaba que él se había sorprendido de la convocatoria masiva, de la llegada de la gente masiva en número, acá había sido interpretado como una declaración de principio, ¿ya? O sea, nosotros queremos libertad y queremos estar en
Manifiesto.
pelota y que nadie nos diga nada, ni la iglesia, ni ninguna autoridad, y qué fue. Y vamos, ¿no? Y se transformó en un gesto que yo creo que, o sea, una foto más o menos alegre, creo yo, de la época.
¿Ustedes no
Claro.
participaron?
No, no, no.
A mí no me dejaron entrar.
No, yo no me voy a estar ahí exponiendo al frío, ya, quizás algunos olores
Que fue en
terribles.
invierno, además. Estaba,
Sí.
en
Terrible,
julio,
sí.
sí. Si no me equivoco, era mi primer año de uni primero o segundo año de universidad, ¿Tú,
allá en el
Natalia,
sur de
fuiste?
Chile.
No,
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 tampoco, estaba en el
por eso que
sur.
estaba en el sur de
Yo
Chile.
estaba en
Pero
tercero medio.
claro, ver esas imágenes televisadas impactantes, como decía Alberta, que llega todo el mundo a sacarse la foto.
Sí,
De hecho,
claro.
hace un par de días atrás estábamos conversando con unos compañeros de acá de la Andrés Bello, y también salió el tema de la foto de este inglés. Británico era, por lo que entiendo, británico, no, no, no me aseguro de ser inglés.
Sí.
Nunca ni él mismo se imaginó la cantidad de personas que iban a llegar.
Exactamente.
Lleno, parque
por
forestal.
lo que entiendo, hace poco él dio, no sé si una entrevista para conmemorar así como los años, y creo que él mismo dijo que las fotos nunca le resultaron porque fue tanta la gente que él no pudo plasmar lo que él quería. Era
Exactamente, por eso
demasiado.
hablaba del protagonismo del pueblo chileno, si se quiere así en ese momento, de que, claro, no resultaban las fotos porque en otros países, qué sé yo, en Alemania, qué sé yo, en otros países, en Estados Unidos, qué sé yo, o en Japón, por lo ordenado que son, los tipos posaban, o sea, esto es una foto artística, la gente se ponía, digamos, en una pose más o menos que saliera bien, para que resultara, para no meter la pata, digamos, y que todo fuera acorde a la foto que quería
Claro.
él. Pero en este caso la gente estaba saltando, bailando con la bandera de Chile, celebrando,
Era un despelote.
abrazándose sin ningún tipo de... Porque leí también un relato de un periodista que fue a la foto, abrazándose y como queriéndose, digamos, sin ningún atisbo de sexualidad, digamos, pese a que todos estaban desnudos. Entonces era otra cosa, era un manifiesto. Era un manifiesto.
Incluso, Natalia, una cosita. No sé si vieron la parodia que hizo de esa escena, 31 minutos.
Ya,
que hay un episodio que van todos los títeres. Está Spencer Tunick, que también es un títere, ¿no? Y se sáquense la ropa y se sacan los calcetines. Y quedan las manos desnudas.
Ah, mira.
Está re bueno. Y claro, y también es un caos. Todas las manos se cruzan.
Todas las manos se cruzan. Claro.
Y el pobre fotógrafo ahí no logra.
Pero ¿sabes qué? Yo me cuestiono.
Qué buena, me ha visto.
Es como una contradicción súper, en esos años, porque entiendo que ahora ya no, pero en esos años era como una contradicción súper dura de la sociedad chilena en sí. Porque era una sociedad, entre comillas, conservadora, pero no tuvieron ningún problema en ir y mostrarse desnudo, al punto que el mismo Spencer Tunick queda sorprendido porque nunca pensó la cantidad de gente que iba a llegar. Él mismo reconoce muchos años después, la foto no resultó porque yo nunca pude plasmar lo que quería, y sin embargo la sociedad chilena se muestra completamente desnuda.
Liberación.
Pero, ¿recuerdan que un par de años antes había existido la famosa casita de cristal, donde los
de vidrio.
Guardia para ver a Daniela, que era la protagonista de la casita de cristal? Entonces,
¿cómo? Es que es un proceso. En esos años son más o menos los mismos años. Es un proceso de que llamaba la atención. También existió la Baby Bump, no sé si se acuerdan, de un artista argentino. ¿Baby Bump? Sí, que el artista argentino que después recibió a lo Will Smith, recibió un puñete, bueno, digamos, un combo del alcalde de Ñuñoa de ese entonces en un programa de televisión. Y este artista argentino tenía a una joven chilena que parece que era menor de edad, y ahí también la polémica, que se abría un
en el metro.
Delgada, qué sé yo, que se abría un claro, un abrigo y andaba desnuda con botas por el metro, claro. Salía del metro, por Providencia, por el centro. Entonces,
eso fue como el 2000 y algo. 2004,
claro, pero más o menos como por ahí también. Entonces,
sí, son más o menos las mismas fechas. Que primero
estábamos como liberándonos.
Claro. Después la Baby Bump, la foto de Spencer Tunick, es como, sí, como que quedó todo eso en un...
Estamos liberándonos. En
un tiempo de unos 5 o 6 años.
Sí.
Es como una arqueología de la Revolución Pingüina del 2006 también. O sea, porque se está como preparando también cierto volcán ahí que va a aparecer. Claro. ¿No? Porque los 90, qué sé yo, no, nada de eso, pues estaban todos abrigados.
Es que esto a fines de los 90. Entonces, a los fines de los 90 comienza a moverse la cosa.
Sí.
Yo recuerdo que esa vez en la foto de Spencer Tunick era un frío. O sea, yo estaba en el sur y el frío nos aguantaba, pero cuando mostraban las imágenes en la tele se veía hasta la neblina.
Sí, pues.
Y era
había
como que a nadie le...
El habían partes del, parece, del pasto del parque forestal, cuando empezaban a llegar las primeras personas, ya todavía con luces de penumbra, que estaba escarchado. El pasto estaba escarchado. Entonces era, bueno, pero ahí también la imagen como ahora, una...
¿La foto que hizo este tipo? ¿Qué hizo este tipo con la foto? No recuerdo, había una exposición.
Él parece que exponía fotos de varias partes del mundo, sí, las masas de cuerpo.
Pero hizo algo, ¿no? Con esta foto de los chilenos, no sé, chilenes, no sé, desnudos.
Yo también desconozco qué pasó después.
No, desconozco con eso también. Sí,
porque no le resultó nomás.
Pero quedó para la posteridad, digamos. Igual.
Yo me acuerdo que incluso cuando fracasó el proyecto de la casita de cristal, porque fracasó porque finalmente la chica tuvo que irse porque empezó a sufrir una cantidad de acoso terrible. Al tiempo después, el mismo director del proyecto instaló a un hombre.
No pasó nada.
No pasó nada.
No pasó
nada.
Y así exactamente lo mismo que Daniela. O sea, se bañaba,
vivía,
iba al baño, comía, claro, dormía.
Nadie quiere ver eso.
No pasó nada.
No, nadie quería ver eso. Bueno,
entonces ahí también hablamos de, bueno, es un tema que a lo mejor vamos a tener que hablar en otro momento, como los estereotipos, y estos estereotipos que van estigmatizados, ¿por qué? Porque acá era una mujer.
El cuerpo del deseo.
Claro, claro.
El cuerpo del deseo. Sí, no, tema complicado, que no me atrevo a meterme.
Oye, pero bien, ¿eh? De qué raro que no hayamos tocado la temática esta, ¿no? De la foto,
sí,
¿no?
Tenemos
de la
que
memoria.
No.
Pero
la imagen.
¿Qué le parece si pensamos una cancioncita para terminar que tenga que ver con la...?
Yo la tengo todo el rato.
A ver.
Fotos de Tokio, de Pedro Aznar.
Maravilloso, maravilloso.
Seco.
Pedimos la de conocer.
Te voy a ponerte un tema.
Sí, fotos de doble.
Como diría el Zoom. Ya, entonces nos vamos con esa. No, pero está bien, ¿eh?
No se olvide darnos un like.
Suscribirse al canal, compartir.
Víctor se tiene que ir, me imagino ahora, ¿no?
¿Ah?
Te tienes que ir ahora.
¿Yo? Sí. Sí, yo tengo mucha gente esperando, ¿eh? En otra responsabilidad.
Me imagino, ¿eh? Muy ocupado.
No, porque estamos en el.
Hace un tiempito futuro, para estar en Subterra.
Por supuesto. Oye, chiquillos, un gustazo.
Con ustedes, chiquillos. Vamos retomando ahora esta nueva temporada con muchas sorpresas. Y siempre es un gusto poder dialogar con ustedes.
Dale.
Sí, nos pues bueno.
La próxima.
Vamos a seguir.
Sáquense fotos. Sáquense hartas fotos.
Nos vemos
luego. Chao. Chao.
Chao.